Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos en momentos muy decisivos de nuestro país, a poquitos días de asumir un nuevo presidente y despedir a un gobierno que la verdad nos hizo sufrir mucho a los argentinos. Pero el programa de hoy va a virar a otro lugar, va a virar al lado del arte, al camino del arte, ¿no? Para mí todo lo que tenga que ver con la moda es arte, sobre todo si se hace bien, sobre todo si se ama la moda. Y la moda tiene mucho que ver con una asunción presidencial porque generalmente existe una primera dama o mujeres funcionarias que ese día se visten especialmente para la ocasión, porque a partir del 10 de diciembre hay una jura y sus vidas pueden cambiar si son ministros, funcionarias del Congreso Nacional o una primera dama. En este país tuvimos una primera dama que va a ser inolvidable. Yo creo que va a quedar en la historia por su estilo, por su educación, por su fineza, por sus trajes, ¿no? Cada vez que Juliana Aguada salía en alguna visita al exterior acompañando al presidente de la Nación, Mauricio Macri, o en algún evento en la Argentina o el maravilloso G20, nosotros mirábamos sus diseños. Y ella ahí tenía a muchos diseñadores, pero especialmente a uno que yo creo que sus vestidos son arte, son obras de arte, porque cada vestido que él muestra o cada vestido que uno tiene oportunidad de conocer es perfecto. Y si no, recordemos el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán, que ese vestido era una cosa impresionante, inolvidable, y tantos más, ¿no? Yo ya creo que saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de un artista de la moda, un embajador de la moda argentina en el mundo, porque llegó a vestir a la reina Leticia con un diseño espectacular. Y nada, admiración profunda por el señor Gabriel Lash, que creo que ya lo tenemos en línea. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Y realmente muchísimas gracias por este tiempito que nos das.
Hola, Gabriela, buenos días. No, es un placer, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por entrevistarme, es un placer.
No, la verdad, yo te juro que te escucho hablar y digo, este hombre como no fue locutor o conductor, tenés una voz maravillosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Pero bueno, ahora nos toca la moda, ¿no? Y a mí siempre me gusta empezar a conocer un poquito la historia, ¿no? Cómo nace la moda en Gabriel y cómo llega Gabriel al mundo, ¿no? ¿Vos naciste acá en Capital, Gabriel?
Yo nací aquí en Capital, nací en el Centro Gallego, ahí en Pascu y Urbano.
No, no te puedo creer.
Sí, ¿por qué? Porque...
No, ¿sabés quién fundó el Centro Gallego de Buenos Aires?
¿Quién?
Mi bisabuelo, con un grupo de gallegos hace mil años.
Mirá, qué increíble. Viste que todo tiene una vuelta, es increíble. Todo tiene la vuelta hasta que uno se encuentra.
Es tremendo.
Es maravilloso.
Es tremendo, vivía ahí adentro, porque viste, cada familiar que paría iba al Centro Gallego.
Claro, claro. Bueno, yo la verdad que también, porque todos los amigos de mi padre, gallego, también se atendían allí, yo me atendía allí toda la niñez y, uh-huh. y bueno, nada, seguí yendo, luego mi padre se atendió ahí.
Nos habremos encontrado en algún consultorio pediátrico.
Seguramente.
No sé, por ahí sos mucho más joven que yo.
Yo tengo, tengo 58 cumplidos ahora en julio. Soy un señor mayor ya.
Yo tengo 61 cumplidos el 29 de noviembre, así que estamos bueno, ahí.
Somos dos niños.
Totalmente.
Tenemos mucho por delante, así que eso es lo más importante.
Así es, así es. Así que bueno, naciste en el Centro Gallego y...
Nací en el Centro Gallego, de un padre gallego y una madre argentina, pero hija de italianos y españoles. Uh-huh. O sea que tengo una mezcla bastante hermosa, complicada en la sangre. Y mi padre era sastre, o sea que aprendió su oficio de pequeño allí con su familia. Trabajaba en Taboada, en un pueblito, en una aldea en realidad en ese momento de España, de Lugo, y bueno, vino desde ya con su oficio a enseñarme desde chico, y aprendí desde los 7-8 años. Empecé a aprender a coser, cosa que era complicada, siempre lo cuento, me costaba bastante. Imagínate, en esa época era difícil que un chico fuera a la escuela y después viniera y hiciera los deberes y aprendiera a coser con su padre.
Absolutamente.
Y era bastante difícil de explicar también o de contar, ¿no? Era como que lo tenía bastante en secreto. Pero aprendí todo con él. Él hacía una sastrería de hombre muy, muy buena. A mí no me gustaba tanto la moda en ese momento, no me llamaba tanto la atención, a lo mejor justamente porque estaba un poco obligado a aprenderla.
Sí.
Pero luego mi padre hizo la primera colección de... Cuando abrió un Gem Smart, muy, muy... muy espectacular allí en Florida y Lavalle, en una Florida y Lavalle que era lujo absoluto.
Absolutamente, nos vestíamos para ir a la calle Florida a ir a Harrods.
Exactamente, sí. Bueno, esta tienda Gem Smart se había venido desde Londres justamente. Uh-huh. Y se había instalado aquí con 5 pisos maravillosos, y mi padre fue el encargado de hacer una parte de la colección de mujer, digamos la parte más de sastrería de la colección de mujer. Y allí, en ese momento, yo descubro la moda que me gusta, porque descubro colores, siempre cuento que recuerdo, y no me olvido nunca, una tela que tenía colibríes, que tenía era como una selva, un estampado muy selvático, siempre lo recuerdo. Y de pasar de los trajes de hombre, que en ese momento era gris, azul o negro, o algún beige oscuro, a colores amarillos, verdes, violetas, mezclados y todo, ahí descubrí lo que me encantaba de la moda, y creo que desde ese momento descubrí que quería vestir a una mujer.
Claro.
Y bueno, sin duda desde ese momento empecé a cambiar mi punto de vista de la moda, y empecé a los 14 o 15 años, empecé a hacer, ya sabiendo de todo, sabiendo cortar un traje, hacerlo entero, cortar cuellos, blusería, etcétera, etcétera, empecé a hacerlo como hobby. En realidad como hobby real. El primer conjunto que hice fue para una amiga que iba a una fiesta muy importante, un casamiento muy importante, y la verdad que no estaba bien económicamente, no había comprado nada, y bueno, en una semana hicimos un conjunto para que llegue a ese casamiento. Ese fue el puntapié inicial.
Y te hago una pregunta.
Yo tenía 15 años.
15 años, eso es increíble. Pero paralelamente a eso, vos decís que la costura era un hobby. ¿Qué pensabas vos hacer de tu vida en ese momento? Porque el hobby era la costura. Entonces, ¿cómo se proyectaba Gabriel ante la vida que se venía?
Yo tenía como una gran mezcla de cosas. Yo me crié hasta los 7 años con mi madre. Mis padres estaban separados. Uh-huh. Tenía poco contacto con mi padre. Y mi madre falleció cuando yo tenía 8 años. 7 años y pico, 8 años. Entonces, fue un cambio de vida bastante rotundo. Y creo que eso hizo también en mí que en ese momento no supiera bien, digamos, hasta avanzados los 14 y 15 años, no supiera bien lo que quería. Entonces, claro, estudiaba industrial, soy técnico electrónico, y la verdad que en ese momento me dedicaba, me encantaba la música, que todavía me sigue gustando, y mezclo mucho la música con la moda. Pero en ese momento me encantaba, y lo que hacía era ser DJ. Y,
wow,
y la verdad que tenía éxito, me iba bien, o sea, estaba bien.
Claro.
Trabajaba de eso. Uh-huh. y, Y bueno, desde chico tuve también un par de discos en aquel momento. Me dicen que no tengo que decir más discoteca, que no se entiende qué es.
Bueno, pero sabés que los vinilos vinieron. Ahora los chicos le dicen vinilo, pero eran los discos que usábamos nosotros.
Exactamente, exactamente. Así que, bueno, imagínate si habré pasado vinilos. Y bueno, y la moda era un hobby. Yo estudiaba, sí, digamos, y los fines de semana trabajaba, era DJ. Sí. Y en la semana, cuando me quedaba tiempo, empecé a hacer esto de hacer moda. Y vuelvo a lo mismo, lo hacía como un hobby. Empecé a hacerlo, ya te digo, con esta amiga, y luego la cuñada de un amigo tenía un local aquí en Palermo. Y le envié algunas cosas y se vendía muy rápido, entonces me pedía continuamente que le haga más cosas, y así fue, se fue haciendo una rutina.
Mira,
¿no? Y bueno, unos años después de hacerlo así como hobby, yo me voy a vivir a Mar del Plata, justamente a poner una disco, ya con mis 18, 19 años cumplidos, y este, la verdad que trabajaba muy bien, pero trabajaba solamente los fines de semana con la disco, y en la semana me empecé a dedicar a hacer esto ya con mucho más gusto, ya con mucho más sabor. Claro. Y con ganas de proyectarlo, ¿no? Todavía no estaba tan seguro de hacerlo, pero tenía muchas ganas de proyectarlo.
Te hago una pregunta, bueno, Gabriel, ¿cómo se llamaba la disco?
Bueno, tuvimos Piaf en Mar del Plata, tuvimos Artsy, o sea, fueron varios, varias discos que tuvimos.
Qué bueno, qué linda historia, me encanta tu historia.
Sí, sí, así que bueno, nada, en Mar del Plata empezamos, hicimos un desfile en los 90, sí, que fue como el puntapié inicial de... Hicimos, digo, porque tuve un socio en Mar, ajá, del Plata. Y bueno, hicimos un desfile, y desde ahí fue el puntapié inicial para empezar a trabajar. Abrimos un negocio, luego en Mar del Plata, y luego de a poquito la gente, bueno, teníamos clientas muchas de Mar del Plata, pero también teníamos clientas de todo el país, y sobre todo la gente de Buenos Aires empezaba a viajar a comprarnos uh-huh, vestidos y prêt-à-porter. Yo empecé más con un prêt-à-porter, con un alto prêt-à-porter, pero empecé más con eso. Hacíamos menos fiesta.
Claro.
Luego, cuando abrimos el local, empecé a hacer fiestas, empecé a hacer vestidos de fiesta, y digamos que se sumó una clientela de Buenos Aires. Esto fue del 90 al 95. Te lo resumo porque si no es larguísimo. Uh-huh. En el 95 decidí, luego de terminar una relación en Mar del Plata y terminar la sociedad, decido volver a Buenos Aires y abrir ya sí lo que fue nuestro primer atelier, que la verdad que fue algo fantástico. Hicimos un desfile en el 95 junto a Héctor Vidal Rivas, uh-huh, que fue maravilloso, la verdad que maravilloso, y bueno, desde allí la verdad que no paramos. Tuvimos la gran suerte, justamente por Héctor Vidal Rivas, que es quien hoy maneja Argentina Fashion Week.
Sí, es el hacedor, ¿no? De muchos.
Exactamente. Sí, para mí es sin duda el mecenas de la moda.
Absolutamente, absolutamente. Sí, bueno, son muchos años también que Héctor está en esto, pero siempre tuvo el ojo de saber quién era el indicado.
Sí, y bueno, justamente lo que hizo fue que llegáramos a vestir a Mirta en el uh-huh, 95. Y bueno, y a partir de allí, la verdad que Mirta era justamente el trampolín al éxito, ¿no? Sin ninguna duda.
Sí.
Una mujer que tenía muy en cuenta la moda argentina, que siempre se vistió con diseñadores argentinos. Yo creo que Mirta, no recuerdo haberla visto a Mirta con un traje de un diseñador que no fuera argentino.
Yo te diría porque vos, a ver, yo soy grande y me acuerdo que Marcela fue representante de Christian Dior en la Argentina, Marcela Tiner, la hija de Mirta.
Exactamente.
Pero Mirta nunca lució un traje que no fuese un diseñador argentino, es real.
No, y ha apoyado siempre la moda. Y bueno, ya te digo, en ese momento la verdad que fue un placer vestirla, conocerla, había un respeto y un miedo de mi parte hacia
tremendo
ella. Miedo bueno, ¿no? Pero digo, había un respeto tremendo, ¿no? Era vestir a Mirta, la gran diva argentina, ¿no? Pero la verdad que fue un placer, y la seguimos vistiendo hasta hace muy poco, y a veces me cuesta, que a veces no tenemos tantos tiempos o algo, no se da a veces vestirla, y la verdad que me cuesta, y hablo con ella y me pregunta, ¿y cuándo me vas a vestir? Y bueno, siempre tengo las ganas de seguirla vistiendo. Hemos tenido muchísimos éxitos con ella, y es una persona...
Vos sabés que yo recuerdo un vestido que le has hecho a Mirta para un Martín Fierro, si mal no recuerdo era negro.
Un azul oscuro.
Un azul oscuro, un azul noche.
Un azul oscuro.
Que fue uno de los últimos, creo, que ya llevó a los Martín Fierro.
Sí, sí, sí.
Que era tan maravilloso. Yo la vi entrar y se me cortó la respiración. Porque dije, no puede ser que esté tan bella.
Vos sabés que tuvimos un tema con ese vestido, fue muy cómico. Porque alguien en la prensa dijo que o sea, que habíamos subido una foto y que estaba totalmente photoshopeada, ¿no?
No.
Y vos sabés que tuve como una peleita con eso, porque los invité a quien lo dijo a abrirla en tamaño más grande de Instagram.
Sí.
Y realmente lo que logramos esa vez con Mirta es justamente dibujar una línea de cuerpo fantástico, y ella se sentía muy especial y todo. Sí. Y bueno, y demostramos que no era Photoshop, ¿no? Que realmente el
vestido. Bueno, pero esa persona que te criticó no la vio personalmente, porque yo la vi personalmente entrar a los Martín Fierro. Yo estaba trabajando en los Martín Fierro y me quedé con la boca. ¿Viste cuando decís? Era qué tan bello, tan bueno, pero no, a mí, mira, nada es casualidad en la vida. La madre de mi papá, mi abuela paterna, era modista.
Ah,
era peruana y era modista. Después mi mamá estudió costura y siempre me enseñaron a ver las prendas del revés, no viste las terminaciones, ¿no?
Es la gran verdad esa.
Claro, eso es horrible cuando vas a un diseñador y le levantás y lo das vuelta o le corres el forro y se quiere matar.
yo siempre digo que mis vestidos a lo mejor no se reconocen por un estilo porque no tengo un estilo directamente marcado. Me adapto muchísimo a la mujer que he visto y a la personalidad de la mujer que he visto, pero digo siempre que hay que darlos vuelta para reconocerlos, ¿no?
Doy fe porque fui con una amiga que quería comprarte un vestido y los di vuelta.
Sí, es la verdad, esa es exactamente la verdad, ¿no?
Yo, nada, y después estuve vinculada con la moda porque en algún momento de mi historia de vida y de mis tantos trabajos que tuve hecho asesoría de imagen, así muy cortito, tuve el honor de ser una de las amigas cuando no era muy conocido y después ya fue muy conocido de Jorge Ibáñez. Y yo admiro profundamente al hombre que se mantiene en su línea, porque vos decís no tengo un estilo. Yo creo que sí tenés un estilo, que es el de la perfección. Yo veo en tus vestidos que vos buscás esa cosa de perfección y siempre, porque mirá que los chusmeo, miro. Yo quiero decirte esto, el vestido de casamiento de Pampa, de Pampita, era una cosa tan maravillosa.
Bueno, Caro es una amiga, es amiga. O sea, fue la verdad muy inspirador. Con Caro hemos pasado momentos divinos y algunos no tan divinos, o sea, de su vida. Entonces, la verdad que, a ver, ¿cómo lo explico? Tuvo muchísimo de sentimientos ese vestido, muchísimo de sentimientos. Para mí fue un placer que Caro venga y me cuente que se iba a casar unos días antes de que lo supiera nadie, por ejemplo, y hacerle ese vestido maravilloso que ella disfrutó muchísimo. Mirá que Carolina se ha puesto vestidos de novia en pasarela, ha usado, pero ese vestido fue un disfrute absoluto. Y bueno, y fue un momento, la verdad, único, fue un momento de felicidad rotunda de ella. Ella se casó muy feliz y eso fue tan importante para mí. Y un momento ahí en el Palacio de Sanssouci donde fue la fiesta y donde se cambió, que tuvo un momento como de unos lagrimones grandes.
Es que se notó, hay un video que yo no sé si lo vi, lo publicaste vos o lo publicó ella o alguien, del backstage de cuando la estaban vistiendo, y vos y ella tienen una imagen de una ternura y una emoción que te juro que lo que transmití es una emoción que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi eso.
Sí, sí, yo sé de la imagen que hablas porque la verdad que yo todavía la sigo viendo y se me eriza la piel, es una cosa increíble. Y por eso te digo que los vestidos toman vida y toman vida justamente cuando hay algo sentimental no tiene que ser a un nivel tan fuerte el sentimiento como fue con Carolina, pero siempre hay algo en la otra persona que te llega y que te hace que su vestido sea único, que sea exclusivo para esa persona. Por eso te decía antes que trabajo mucho con la personalidad de la mujer, ¿no? Que eso es muy importante para mí. Y Caro se dejó llevar, sabía lo que quería también.
Sí. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo nació ese vestido? Porque ese vestido, ¿sabes qué me dio la sensación? ¿Te acuerdas de Campanita, de la película de Peter Pan? Creo que era Campanita.
sí,
Tira sí, deseada sí, con sí, ese traje sí. de pétalos maravillosos que se movían y era como una cosa angelical, con una pureza, con una cosa de bondad. ¿Cómo nace ese vestido, Gabriel? ¿Cómo se te ocurre? Porque eso es algo tremendo. Yo siempre digo, ¿cómo es la cabeza de un diseñador que plasma tremendo vestido? O sea, ¿cómo, qué pasa en ese cerebro?
Mira, Caro tuvo mucho que ver, porque en realidad Caro sabía un poco lo que quería. Ella quería un vestido, por ejemplo, que no tuviera bordado, porque usa siempre vestidos con bordados. Quería que esa noche fuera especial, que fuera distinta. Se creó un corsage que no tenía breteles, que se trabajó con un termovinilo. El termovinilo fusionado es algo que hacemos nosotros solos en Argentina, no se realiza hace muchísimos años aquí, lo hacemos nosotros en nuestro taller. Esto hace que no tengas breteles, por ejemplo. Y después, bueno, se usó una falda con... Caro llevó casi 30 metros de organza entre los bieces y las faldas que se superponían. La organza es una tela absolutamente suple, semi-traslúcida, semi-transparente, que te da como, justamente, te da campanita, te da esa cosa de volar, de suavidad, de cosa etérea, absolutamente. Y bueno, nada, es este, así fue surgiendo el vestido. Es una falda que tiene historia, es una falda que han hecho grandes diseñadores, la han reversionado de maneras muy distintas, con tulcillos, con telas más rígidas, con transparencias, con telas caladas. Es una falda que tiene historia, una falda que han trabajado varios diseñadores muy muy conocidos a lo largo de muchos años, desde el 1890 que había ese estilo de faldas. Y bueno, la verdad que se reversionó con un trabajo maravilloso. Todos los bieces que tiene la terminación de la organza están cortados en plano. Esto significa que se cortan las faldas tipo plato pequeñas y la terminación de bieces se corta sin recortes, lo cual tiene un desperdicio de tela enorme, muy grande. Mucha gente no tiene idea de cómo se hace, pero tiene un trabajo único. Lleva seguramente más de medio día hacer cada cuarto de bies. O sea, imagínate lo que lleva la terminación. Eran unos 17 bieses, o sea, que tenés a lo mejor 15, 20 días para terminar un ruedo de ese tipo de faldas. ¿Qué es lo más importante? Porque mucha gente,
sí,
desde ya, ve lo lindo del vestido, que es maravilloso, que se ve increíble, queda mal que lo diga yo, pero
no,
yo
pero
lo veía
fue
así.
Verdad.
Y a lo mejor no sabe el trabajo que tiene atrás. Vos sabés que yo a veces, cuando escucho críticas a la moda de alguna persona que critica si es lindo o si es feo lo que lleva una persona, me ha pasado hasta con vestidos que no son míos, de decir que de tener ganas de llamar a alguien y decirle, no, pero pará, a lo mejor no te gusta, pero el trabajo que tiene es maravilloso. Entonces, todas estas cosas que te digo, los bieses y todo, hacen que el trabajo artesanal sea increíble. Y a veces eso también, a veces no, siempre hay que tener en cuenta que más allá de que te guste o no, de una cuestión de gusto personal, es importante descifrar el trabajo que tiene y la cantidad de horas que hay un artesano trabajando en eso.
Absolutamente. Vos sabés que a veces cuando, nada, charla de amigas, viste, que te piden, como saben que yo incursioné algo en la moda hace un montón, me dicen, che, pero ¿qué diseñador me recomendás? Y yo le digo, ¿cuánto querés gastar? ¿Por qué? Porque yo voy a recomendar siempre el mejor, pero vos valorás lo que hace el mejor, porque dice, no, bueno, un vestido de fulano sale tantos miles de dólares. Le digo, vos sabés la gente que hay atrás de ese vestido, porque yo creo que cada mujer debería saber un poquito de costura. Yo me acuerdo de cada vez que le pedí a mi madre una falda a plato, me decía, vos siempre me hacés desperdiciar tela. Y me mostraba cómo la cortaba. Solo una falda a plato, ¿me entendés?
Claro. Sí, para una buena falda a plato tenés como mínimo 7 metros de tela. Si no le pones una doble en la espalda, que tenés como 12. O sea, es fatal.
Claro, entonces me decía, nena, por favor, te lo pido. Ella había estudiado con Delego y la Garrigue. Entonces, cuando vos me contás esto de las faldas de Pampa, yo me imagino un desperdicio de tela tremendo, que después no la podés usar, porque no es que, por eso se llama desperdicio, porque después no te sirve para nada.
No, en el caso de Pampa quedaban unos redondeles y unos triángulos rarísimos que la verdad que no servían para nada. Muchísimo, ya te digo, llevó 30, yo no quiero mentir, pero no me acuerdo si eran 30 o 36 metros de tela. En ese momento lo habíamos calculado, porque aparte, en un momento yo estaba ayudando con la plancha del vestido de Caro, y empezamos a contabilizar los metros de, que no me acuerdo exactamente ahora, pero empezamos a contabilizar los metros de bies puesto con un hilo de plata, y no terminábamos nunca, no podíamos creerlo. Y la verdad que quien hizo ese vestido es una gran asistente mía, que trabaja hace muchísimos años conmigo y que también estudió en Delego.
Mira.
También estudió en Delego y corta con el sistema Delego. Y es una persona a la que quiero casi como si fuera mi madre, trabaja hace muchísimos años conmigo.
Y no se vaya nunca, ¿viste?
No, y la verdad que tenemos admiración propia. Yo admiro sus manos, la verdad que es increíble lo que hace. Y ella siempre ha sido feliz de trabajar conmigo, así que nada, es fantástico. Y bueno, lo que decíamos antes de la cantidad de gente que pasa por un vestido, yo hago una lash experience, que es como un desfile muy pequeño, donde en vez de solo desfilar las modelos, cuento cómo se hace cada vestido que desfila, ¿no?
Qué bueno.
Entonces se cuenta con una pantalla, se muestra cómo se hace. Y vos sabés que la gente queda admirada cuando digo que hay veces que pasan hasta 10 artesanos por un vestido, ¿no?
Sí, sí.
Con los tiempos que esto conlleva, tenés la persona que hace la moldería.
Uh-huh.
Bueno, la persona que hace la moldería es la primera que pasa. Luego la modista, luego la oficiala, luego el teñidor posiblemente, luego, no es que con todos pasa lo mismo, pero con muchos, luego quien borda el hilo de seda, luego la persona que hace la plancha, luego la persona que hace el final del vestido, luego la bordadora, o sea, sumamos 10 personas en un minuto y medio.
Sí, absolutamente.
Bueno, sin contarme a mí que hice el diseño.
Exactamente,
¿no?
O sea, te iba a decir, te olvidaste del primero, que es el que se sienta con la clienta. Es una sesión de terapia, la escucha y agarra un lápiz y una hoja y va diseñando. Que vendrías a ser vos, te olvidaste del primer punto.
Bueno, pero por eso te digo, fíjate toda la gente que pasa para hacer un vestido, y a veces meses, ¿no? Ayer o antes de ayer, yo me mudé antes de ayer de mi casa y nos mudamos hace 2 semanas y media de atelier. O sea que estoy un poco como en el aire.
Estás un poquito estresado, Gabriel, ¿no?
Estoy un poquito estresado, sí. Estuvo bien, después te cuento, pero bueno. Así que si digo alguna pavada, entiéndanme.
No, maravilloso.
Justo ayer me preguntaba, ayer o antes de ayer me preguntaba una persona en Instagram qué tiempo había llevado un vestido, ¿no? Y entonces le expliqué un poquito el proceso. Y estuvo muy bueno porque me decía que ella realmente no entendía nada de moda, que veía y le gustaba o no le gustaba, pero que no entendía nada de moda, pero que había imaginado que ese vestido por el que preguntaba había llevado muchísima cantidad de tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y me pareció divino eso, ¿no? Que
qué
me diga
bueno.
Esto de, bueno, no entiendo nada, pero me imagino la cantidad de tiempo que llevó. Y era un vestido que llevó varios meses de trabajo. Hay vestidos que se hacen bordados a mano, que llevan a veces hasta 5 meses y medio, 6 meses de trabajo de 3 personas.
Sí. Eso es bravo. Y yo veo tus vestidos que tienen un trabajo de bordado impresionante. Gabriel, vamos a hacer un pequeñísimo corte y después
claro.
Quiero... Nada, has vestido a Juliana Aguada como una maravilla de persona. Yo pienso y en mi fantasía digo, Juliana fue la puerta que abrió el Palacio de España.
Yo no lo dudo, no lo
me
dudo.
Da la sensación que le abrió la puerta así, Leticia le dijo, me encanta tu vestido, te recomiendo el diseñador, típica conversación de mujeres. Y esa experiencia, ¿no? De este chico que nació en Capital, hizo su primer desfile en Mar del Plata y hoy es reconocido en todo el mundo. Así que en un minutito volvemos con este gran embajador de la moda argentina en el mundo, el señor Gabriel Lash.
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn,
the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
Bueno, este tema es un tema de Neil Simon que a mí me encanta, y resulta que leyendo algún que otro reportaje, ¿a vos también, Gabriel?
A mí es uno de los temas que más me gusta en el mundo. Y aparte, mira, lo empecé a escuchar y se me erizó la piel en serio, porque me trae muchísimos recuerdos de mis 15, 16 años. Era muy raro que un chico de 15, 16 años escuchara esta música. Y yo la escuchaba, ¿no? Y bueno, era Neil Diamond, era como no sé, era como imaginar, sí. Yo volaba.
Sí,
no sé,
absolutamente, ¿no? A mí me pasaba lo mismo, porque mamá amaba a Frank Sinatra y a Neil Diamond. Y yo, cuando leí esto en un reportaje así que chusmeé tuyo, dije, wow, le gustará este tema, el que elegí, September.
Me fascina este y Love on the Rocks, me parecen increíbles, y son temas que tengo, los tengo en mi lista de Spotify y los pongo habitualmente. Son temas que me acompañan de toda la vida y que me hacen recordar toda la vida. La verdad que es fantástico.
Y tengo una pregunta, ¿el DJ se mete en la música de los desfiles?
Se mete siempre, es insoportable el DJ con la música de los desfiles, sí, me meto mucho, la música tiene mucho que ver en mí con la moda, y me parece que los vestidos tienen su tema especial. Soy de los que vuelven loco al DJ del desfile, porque necesito cambios para cada pasada o para cada grupo de pasadas. Y siento cada pieza que se pasa con algún tema en especial. Entonces, a veces meses antes estoy eligiendo la música y me meto a buscar cosas raras y distintas, y a veces hasta me animo a cosas que la gente cree, o cuando le digo a mi socio, le voy a poner este tema, me dice, estás loco, no puedes poner ese tema, y lo uso, y bueno, y ves a la gente que se mueve en su silla viendo el desfile, así que...
Es que eso es mágico, ¿no? Cuando uno va a un desfile y escucha buena música, es como que está completo el combo.
Sí, ¿sabes qué? Muchas veces me han pedido la lista, que eso me parece fantástico, no me lo imaginé en un momento que me lo iban a pedir, y muchas veces después de los desfiles me la piden, y bueno, nada, eso me da placer, porque justamente estuvo pensado y todo, y está bueno que haya gustado, que lo hayan tenido en cuenta también.
Absolutamente. ¿Y trabajas con música? Cuando te sentás a crear, por ejemplo.
Sí, la música me inspira. Yo no sé cómo explicar la inspiración. Viste que no critico a quien la explica, pero digo, hay mucha gente que a lo mejor viaja o algo y te dice, bueno, volví inspirado en el mar o en un lugar en especial o lo que sea. Yo no puedo explicar mi inspiración. A lo mejor si viajo a algún lugar, lo que me hace ese lugar es relajar y disfrutar y todo, y entonces vuelvo más entusiasmado para diseñar, o más inspirado. Pero no hay una inspiración especial, no es que me inspiro con el mar y hay toda una colección de mar, no, me inspiran muchas cosas, y en el momento que me inspiran esas muchas cosas, la música es algo que me inspira y me da escalofríos habitualmente. O sea, logro que un tema me dé escalofríos. Mirá, me ha pasado, y me pasa, no te digo seguido, pero me pasa muchas veces que me voy del atelier y cuando me voy voy escuchando música, voy escuchando alguna lista, y bueno, viste que es un lío, una tortura. A veces yo estuve viviendo un tiempo en Colegiales y era una tortura, sí, ir por Córdoba, sí, era una hora para volver a casa.
Está absolutamente.
Mucha música, uh-huh, y a veces me ha pasado de encontrarme con un lagrimón en el auto.
Ah, así, bueno.
Pero un lagrimón no de un recuerdo malo, de no, emoción,
Que la música emociona, ¿no? Exactamente, la música emociona. Vos sabés que yo escucho el Ave María o el himno nacional argentino, ya el inicio, la introducción, y son dos temas que a mí me emocionan profundamente. Dicen que la música toca frecuencias emocionales, que produce eso en uno, ¿no? Cuando uno está abierto a la emoción, por supuesto.
Sí, yo creo que sí que es así.
Hay temas como muy puntuales que los escuchás y decís, ay, pero esto me produce algo, como hay otros que te produce alegría o ganas de bailar. Digo, la música, o sea, yo creo que, yo a la moda creo que es un arte y que ese arte está muy vinculado con los colores, con la música. Y una cosa que te he escuchado decir es que vos fabricás telas.
Claro, nosotros en un porcentaje grande de la colección creamos las telas nosotros. No te digo en toda la colección porque no es verdad, uh-huh, pero en un porcentaje, en un 70% de la colección, 80%, creamos las telas nosotros. Tenemos un bordador que crea las telas encima de tules, sí, para aplicar o para recrear directamente encima del vestido. Tenemos una dibujante que trabaja en nuestro atelier, que está continua. Somos los únicos en Argentina y creo que en los únicos en Latinoamérica que tenemos dibujante adentro del atelier. Y bueno, y esta persona lo que hace es recrear, uh-huh, o rediseñar lo que yo creo para algún vestido, y sí, sí se hacen. Tenemos en nuestro Instagram algunos videos donde se muestra cómo se hacen las telas, que, bueno, se hacen con una máquina antigua. En realidad la máquina lo único que hace es pasar la puntada, uh-huh, el resto se lleva todo a mano.
Sí.
Simplemente porque, por ejemplo, una falda semicampana estaríamos un año para hacerla a mano. Entonces se ayuda con una máquina no eléctrica, no computarizada ni nada, es una máquina antiquísima, uh-huh, que lo único que hace es pasar un rodillo por la tela para bordar, pero se hace totalmente a mano, con el dibujo de la tela, con la creación de la tela en un papel debajo.
Sí.
Eso es lo que te cuento que mostramos a veces en nuestros Lash Experience. Y la verdad que a lo largo de los años cada vez lo hemos hecho más, hasta que llegamos a colecciones, ya te digo, con el 80, entre el 70 y el 80% de la colección creada exclusivamente por nosotros. Y, por ejemplo, cuando usamos alguna tela de algún proveedor, sí, que tiene telas importadas o algo, la recreamos de tal manera que nos ha pasado que ni quien nos ha vendido la tela reconoce la tela, ¿no? Le hemos mostrado las fotos, decirle, mira, esta es tu tela, y te dice, no es mi tela.
Qué bárbaro.
Recreamos, sí. Eso es la base de hacer vestidos de alta costura, ¿no? Uh-huh. Hay para respetar lo que es alta costura, que, bueno, los franceses se apropiaron un poquito del término, es una historia larga, pero ahora los últimos 15 años se está extendiendo por el mundo el término alta costura, y se lo están disputando muchos países a los franceses también. Uh-huh. Para crear alta costura realmente necesitas básicos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que cada pieza tiene que ser única, o puede haber una pequeña cantidad en diferentes continentes, y esto de tener nuestras telas es una de las partes que hace que hagamos realmente alta costura, ¿no? Y que lleves un vestido totalmente exclusivo y hecho en Argentina tiene un plus muy bueno, que es que si bien es caro en Argentina, sin duda, para los valores de Argentina, para los valores del exterior es un vestido o una pieza que es de valores, digamos, que no tienen nada que ver con los que se venden en el exterior. En el exterior una pieza de alta costura es de fortunas, sí, y aquí te diría que es cara, pero es comprable.
Absolutamente. Esto, sí, sí. Si vos vas a un Armani bueno Privé, nosotros, te sale, ¿no? 5 o 6 veces más que una alta costura argentina. Absolutamente.
Esto es bueno para Argentina, y sería muy bueno que los gobiernos se den cuenta también para poder poner en práctica que Argentina pueda tener una moda más exportable, ¿no? Sin duda.
Vos sabés que absolutamente. Yo hace un montón de años, cuando se empezó a generar marca país, trabajé mucho en silencio por el tema de la alta costura y no tuve mucho apoyo de los que en ese momento manejaban marca argentina, porque yo creía que era un desarrollo absolutamente posible e importante. Y cuando, de verdad, digo, cuando yo vi lo que hiciste con Juliana Aguada, que está bien, es una mujer fantástica como Pampa, las mujeres que están escuchando me ponen a decir, bueno, mirá los ejemplos que pones. Sí, está todo bien, pero una cosa es con un buen diseñador, una mujer divina, y otra cosa es con un diseñador más o menos. Juliana Aguada fue como para mí la embajadora de la mujer argentina en el mundo, y nunca me voy a olvidar los trajes que le has hecho, porque era uno más hermoso que el otro. Pero creo que ese traje que le hiciste para la cena con los Reyes de España tuvo mucho que ver con que Leticia luciera algo muy similar años después.
Pues sabes que yo creo lo mismo. No podemos, todo el tema de la corona, que nosotros no estamos tan acostumbrados. Yo tengo la suerte de viajar mucho a España y hoy tener muchísimos amigos allá. Y todo el tema de la corona, a veces no se puede hablar mucho de cómo se llegó, no se puede contar mucha historia, porque bueno, no está bien visto que se cuente.
Absolutamente.
Pero yo creo que algo de eso hubo, y voy a contar algo muy chiquito, que espero que no me traiga ningún problema.
No, si no, no cuentes nada. Yo cuando me imaginé,
pero es una pavada. Cuando vestimos a la reina Leticia, yo tenía una duda con un tema de ruedos de largo, y la llamé a Juliana para que me ayude.
Claro.
Porque ella la conoce, y porque había estado, y porque, bueno, nada. Y la verdad que fue un amor de ayudarme y todo, ¿no? Vestir a Juliana fue muy importante en nuestra carrera, porque tuvo un éxito a nivel internacional muy fuerte. Sí. Surgieron muchas cosas de ahí. Nosotros pudimos, que ya veníamos intentando antes, pero pudimos, gracias a eso, presentarnos en España con una presentación muy fuerte en Madrid, en el Palacio de Cibeles, perdón. Uh-huh. Y la verdad que la prensa se posó en ver quién había vestido a Juliana Aguada, que había sido tan arrolladora en ese viaje. Y yo creo que de allí partió, sin duda, el conocernos, el que Leticia nos conozca, y que luego su estilista haya llegado a nosotros y haya pedido esta pieza, y esperamos que podamos vestirla en alguna oportunidad más, muy pronto. Ella no puede vestirse siempre de diseñadores extranjeros, por más que yo ahora tengo la ciudadanía, por suerte, pero bueno, soy un diseñador que reside en el extranjero, y la moda en España está muy bien armada por los diseñadores. Los diseñadores, por más que no estén juntos continuamente, se han armado y se han unido para justamente pedir determinadas cosas, y esta es una, y me parece muy bueno que la prioridad sean los diseñadores españoles, sin duda, como debe ser en cualquier país, ¿no?
Claro, como así debería ser acá. Los diseñadores argentinos en todos los ámbitos, digamos, gubernamentales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nobleza obliga, tengo que decir que hemos vestido también a Fabiola Yáñez.
A Fabiola Yáñez, es verdad. Sí, sí.
Que ha hecho un viaje a Europa, que la vestimos, y la verdad que ha tenido un éxito rotundo. En Francia fue increíble la prensa francesa cómo alabó el vestido que llevó ella. Uh-huh. Que aquí, bueno, viste que hay un tema, es muy complicado vestir política, ¿no?
Sí, porque, absolutamente.
Hay un tema que linda muy, muy, hay un hilito que uno pasa, o una línea que uno pasa y se transforma en política un poco, pero bueno. Uh-huh. Para nosotros, por ejemplo, que la prensa francesa hable de Fabiola, tanto como de la primera dama francesa, que es un símbolo de moda en Francia.
Es tremenda, es la imagen de Louis Vuitton en el gobierno francés.
Nos llenó de orgullo esto de que la prensa hable así, y nos pasó algo muy loco, porque hubo algunas críticas acá al principio de lo que llevaba. Yo creo que fue más un tema político que crítica al vestido en sí. Y en cuanto empezamos a subir las notas españolas, donde decían que estaba al nivel o mejor todavía que la primera dama francesa, todo cambió y empezaron a hablar bien del vestido y todo, ¿no? Pero yo creo que las primeras damas deben ser y no importa su signo político, no importa si yo voté a su esposo o no, digo siempre, deben ser, las primeras damas deben ser embajadoras de la moda, sí, sin ninguna duda, y deben apoyar la moda. Es más, yo haría que las primeras damas, parte de su trabajo también tenga que ver con la moda, porque la moda brinda muchísimos puestos de trabajo.
Sí,
o sea que
muchísimos.
Si lográramos que la moda argentina creciera, que se pudiera exportar, etcétera, uh-huh, etcétera, sería fantástico.
Lo que pasa también, nosotros, que creo que, perdón que te interrumpa, Gabriel,
sí, sí,
creo que
no,
lo que pasó con Fabiola fue que la antecesora fue Juliana.
Claro, sí.
Y ahí, sí, y ahí sí, era un tema, ¿viste? Porque Juliana dejó una impronta y dejó una imagen que es imposible de olvidar. ¿Viste esas mujeres que... Y la hemos escuchado muy poco porque no era una mujer de presentarse en los medios ni de hacer entrevistas, pero era pisar un evento y decías, Dios mío, yo creo que nunca la vi mal vestida. Puede no gustarme, pero mal, no.
No, no, es verdad, es verdad. Y bueno, una mujer, perdón,
no, no,
una
te
mujer
das problema,
que viene de la moda, que tiene que ver con la moda y que entiende muchísimo de moda, ¿no? Que sabe mucho, así que para mí, te digo, fue un gran honor. Y una mujer que aparte, súper agradecida. Mira, cuando fue la cena con el presidente de Estados Unidos, con Obama, que fue ni bien iniciado el mandato de Macri como presidente.
Sí, sí, fue la primera visita internacional, sí.
Imagínate los nervios, ¿no? O sea, de una primera dama, con semejante visita, etcétera, etcétera. Cuando empezó la cena, ella me llamó, en realidad me mandó un mensaje diciéndome que se sentía fantástica, con corazoncitos. Digamos, en cuanto empezó, ¿viste? Cuando decís, qué placer,
sí,
que tenga en cuenta esto en este momento. Era una mujer que realmente tenía en cuenta todos los detalles, muy cálida. Es una mujer, en realidad, que tiene en cuenta todos los detalles, muy cálida y muy agradecida. Eso es fabuloso.
Y tengo una pregunta, Gabriel, en líneas generales, ¿no? ¿Cómo ves la moda argentina hoy?
Mira, hoy está complicada la moda argentina. La verdad, estas épocas fueron muy malas. Hay un tema de... Bueno, primero, por ejemplo, ningún diseñador puede importar correctamente, ningún diseñador puede importar para tener
materiales,
movimiento en su taller y a la gente trabajando. A veces está bueno porque, por ejemplo, a nosotros es lo que nos hizo recrear telas en Argentina, pero no siempre está bueno. O sea, tenés que tener también, para salir al exterior, tenés que tener también telas italianas, etcétera, que no se pueden importar. Por lo tanto, si no podés importar correctamente, no podés dar trabajo, tampoco podés exportar. Es muy fatal lo que pasa, y sobre todo lo que pasa es que ningún gobierno tiene mucho en cuenta la moda argentina, y es muy complicado. Nosotros nos estamos jugando ahora, nos acabamos de mudar a un atelier muy grande donde agrandamos nuestros talleres, y la idea es empezar a exportar y a movilizar en diferentes países limítrofes como Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, bueno, etcétera, Brasil,
sí,
que la gente pueda venir a comprar vestidos de novia aquí a Argentina, porque tenemos una costura muy buena. Pero bueno, nos lleva un costo tremendo. Arriesgábamos sin saber lo que iba a pasar en el país, cómo iba a terminar el país. En un momento tuvimos miedo, hace 2 meses tuvimos bastante miedo porque
sí,
arriesgamos muchísimo dinero. O sea, y arriesgar hoy en Argentina es complicado. Arriesgamos dinero, tiempo, la gente que trabaja. O sea, nos mudamos, hicimos una movida muy muy fuerte, y en un momento, te soy sincero, nos dio mucho miedo y dijimos,
wow,
nos estaremos equivocando o está bien. Y bueno, tenemos mucha gente que nos apoya y que nos dice, nunca es buen momento en Argentina para hacerlo, háganlo y listo, ¿no?
Absolutamente.
Y así estamos. Pero yo creo que los gobiernos tendrían que tener un poquito reuniones con la gente que entiende de moda y etcétera, ¿no? Y
sí,
igualmente hay un tema con la moda bastante complicado. Yo acabo de irme de las ternas del Martín Fierro.
Ay, mira, perdón, era la pregunta que te iba a hacer. Pero ¿sabes por qué te iba a hacer la pregunta por los Martín Fierro? Porque leí un texto que publicaste con una altura, con una educación y con una franqueza que pocas veces leí en mi vida.
Gracias, Aurora.
Porque mirá, con una educación y una altura dijiste algo que fue maravilloso. Así que contémosle a la gente qué es lo que pasó y por qué este texto, que lo pueden buscar en las páginas de Instagram de Gabriel, que después Gabriel las va a dar.
Sí, yo te digo, soy muy honesto con mi trabajo. La verdad que, digamos, lo que siento lo quiero decir. Uh-huh. No me lo quiero quedar callado. Y peleo mucho por mi trabajo, peleo mucho por la gente que trabaja con nosotros y peleo mucho por la moda en Argentina. Entonces trato de que realmente lo que se hace con la moda esté bien hecho, no esté mal hecho. Y esto me pareció algo absolutamente mediático, que no se tenía en cuenta nada. Ninguno de los jurados visitó los talleres de los diseñadores de moda que estaban ternados. Las ternas no correspondían, hay diseñadores de moda, y esto no es hablar mal, por Dios, de ningún diseñador, ¿eh? Pero, por ejemplo, he hablado con diseñadores que te dicen que están ternados en una terna que no les corresponde, entonces que les es muy difícil ganar cuando hay alguien que hace a lo mejor alta costura al lado y esa persona hace prêt-à-porter.
Claro.
Entonces, estaban mal hechas las ternas, tenía que haber una terna como lo hay en el mundo, de prêt-à-porter, de prêt-à-couture, de alta costura, de colecciones traídas de afuera. Eso es algo que también a mí me enoja, por ejemplo, que gente que trae colecciones de afuera, uh-huh, que se venden como hechas acá,
sí, absolutamente,
sean premiados por una colección que se hizo acá cuando no tuviste ningún jurado que haya visitado los talleres. A lo mejor suena feo esto que digo, yo lo entiendo que a lo mejor suena feo, pero yo peleo por lo mío, peleo por lo que trabajo y peleo por lo que es real, por lo que es verdad. Entonces, nada, salimos de esta cosa del Martín Fierro, que es como una bola de nieve que no termina nunca y que siempre termina mal y no tiene sentido. Yo salí, me fui, no quiero participar de algo que consideramos que no está bien hecho, que no está bien pensado, que hay gente que lo quiere hacer, sin duda, hay mucha gente que lo quiere hacer bien, hay jurados que son importantes y gente que entiende mucho de moda, pero que, bueno, que no son tenidos en cuenta y que después se termina en un show mediático sin sentido.
Vos sabés que yo vi algo, o sea, sabía que te iba a tener de invitado, digo, vi algo de la ceremonia, porque yo trabajé muchos años en los de televisión, porque vengo de la producción de televisión, me ha tocado organizar la fiesta, pero sentí esto, ¿no? Le sentí que no había una profundidad, porque hay una cosa, tengo amigos que hacen zapatos y hacen accesorios, dice, che, pero los desfiles, ¿los presentan descalzos los diseñadores?
Bueno, eso es otra cosa, mira, que no me di cuenta de decirlo, o sea, me llamaron, me mandaron mensajes, en realidad, cantidad de diseñadores de todo el país. Nosotros hacemos desfiles habitualmente, uh-huh, en todo el país, donde vos lo que haces es, a lo mejor vas para apoyar a los diseñadores de las provincias, ¿no? A lo mejor la gente le llama más la atención un nombre, pero bueno, atrás de ese nombre hay muchos diseñadores de las provincias que muestran
muy
lo
buenos,
suyo.
Sí.
Y yo he visto cosas maravillosas. Uh-huh. Bueno, no fueron tenidos en cuenta,
no.
Ninguno, no fue federal, no fue
no.
Nada. Entonces,
y los accesorios, o sea, los accesorios menos.
No hay accesorios, no hay joyería, no hay zapatos, no sabes la cantidad de cosas. Mira, Laura Nottinger, que hace tocado,
sí,
me escribió,
Laura,
para decirme, nosotros tampoco fuimos tenidos en cuenta. No sabes la cantidad de mensajes que tengo, debo tener unos 300 y pico de mensajes de gente que no estaba de acuerdo con que no los tenían en cuenta, que era lastimoso. Vos no sabés lo que es para un diseñador de una provincia, a lo mejor lejana, que le cuesta un montón hacerlo.
Sí.
No es ni tenido en cuenta. Bueno, y lo que te decía, no el jurado no recorrió los talleres. O sea, ya solo el hecho de que no recorres talleres y no sabés de dónde llegan las colecciones que están premiando, la verdad, me parece fatal.
Sí.
Insisto, yo sé que tiene un límite esto, decir es horrible lo que estoy diciendo, parece que lo estoy diciendo en contra de... No, lo estoy diciendo a favor de la moda, no en contra de. Tenemos que ser sinceros y honestos para que la moda argentina llegue realmente a lo que tiene que llegar. No una entrega de premios ficticia.
Exactamente, es lo que vos decís. Es esto de que sepamos bien cuáles son los diseñadores que hacen moda argentina, porque si no nos confundimos. Y yo que tuve el placer de trabajar en algunas semanas de la moda y las, especialmente en la primera de la semana de alta costura de Lina, que me llamó la atención que no estuvieses, pero bueno.
Sí, no llegábamos a estar.
Claro.
Te digo, yo tengo dos temas que son complicados.
Uh-huh.
Nosotros trabajamos con gente en España que que, claro, que nos maneja la carrera allí, uh-huh, y que no permite, por la categoría que le quiere dar a la marca en España, no nos permite tanto el desfile masivo.
¿Sabes qué?
El
me desfile... parece genial. Por un lado es horrible, pero por el otro digo, qué bueno que te cuiden la marca así.
Bueno, nosotros, yo te soy sincero, nosotros la verdad que en Argentina lo podríamos hacer, uh-huh, pero por una cuestión ética, con ellos, hacia ellos, ¿no? El sí, respeto hacia ellos, que la verdad que han manejado muy bien la marca, también que hemos llegado, sin duda, también por intermedio de ellos, a la reina de España. Entonces, hay un respeto, yo respeto mucho a la gente que trabaja conmigo, y en este caso más porque parte de gente que lo hace ad honorem por nosotros, ¿entendés? Claro. O sea, que realmente quiere la marca, quiere que la marca siga a España, y bueno, están apostando un futuro de ganar, pero en este momento nada, durante unos cuantos años. Entonces, respeto mucho eso, y por eso no hemos estado con Elina, que Elina es amiga, es sí, una gran musa. Elina ha viajado con nosotros por el mundo, sí, ha abierto y cerrado desfiles durante muchísimos años, y la verdad que me ha invitado todas las veces, y no hemos podido, bueno, la primera no se dio porque realmente en el momento no teníamos tiempo, y bueno, y luego sucedió esto de España, que a veces me dificulta un poco presentarme en estas pasarelas que en Argentina se usan muchísimo y que tienen muchos diseñadores. Allá no está bien visto, uh-huh, y bueno, nada, por una cuestión ética respetamos eso.
Me parece genial. Gabriel, vos podés creer que ya te ha terminado el programa y yo tengo un montón de cosas para preguntarte. Así que bueno, nada, te convoco para una segunda vez, pero también te quiero pedir algo. Quiero una experiencia Lash. Quiero conocer.
Pero sí, prometida. Bueno, mira.
Cuando estés más tranquilo, enero, cuando estás todo.
A fines de enero vamos a hacer una en Cariló, en el golf de, uh-huh, Cariló. Que bueno, es un desfile con producción de Víctor Corso, que estamos haciéndolo todos los años, y que está muy bueno porque es en el bosque de Cariló. Qué la lindo. Verdad que es fantástico, es una noche donde interactuamos, la gente pregunta y todo, así que desde ya estás invitada allí, y luego todo el año que viene vamos a hacer las experiencias Lash en nuestro nuevo atelier, que se inaugura el miércoles próximo, así que buenísimo, allí también vas a estar invitada.
Perfecto, un placer enorme, Gabriel, es un honor para mí poder haber charlado toda esta hora con una gran persona. Acabo de descubrir un ser maravilloso que tiene un talento inconmensurable y unas emociones a flor de piel. Gracias, Gabriel, por tu tiempo, te deseo lo mejor de lo mejor. Como decimos en el medio, mucha mert en tu nueva casa y en tu nuevo atelier, y nuevamente gracias.
Gracias, Gabriela, gracias, y los espero en Gabriel Lash Collection en el Instagram. Un beso grande, grande, grande.
Grande, gracias. Para vos. Felicidades, y bueno, señores, me despido hasta la semana que viene con un presidente nuevo. Que tengamos una semana tranquila, en paz, y que pueda asumir como se merece un presidente en la Argentina, sin ningún tipo de violencia. Chau.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?